SBS en español.
El gobierno federal se vio obligado a presentar un nuevo plan para la financiación universitaria, ya que no ha podido pasar su versión original a través del Senado. El nuevo plan anunciado ayer ahorrará al gobierno 2.200 millones de dólares y se basa principalmente en cambios que no tienen que pasar por el Parlamento, lo cual garantizará que los lleve adelante. Por ejemplo, a partir del próximo año, el dinero que la Commonwealth paga a las universidades para los estudiantes en los cursos de licenciatura tendrá un tope respecto a los niveles de 2017. Carlos Colina, buenas tardes de nuevo y tú nos explicas.
Claro que sí, Soraya, como bien indicas, la congelación, como dices, de las licenciaturas se mantendrá y se quedará congelada durante 2 años. Esto significa que si las universidades quieren aceptar a más estudiantes en puestos financiados por HELP o por VET, tendrán que encontrar la forma de dividir el dinero que ya están recibiendo para adaptarse a cualquier aumento de estudiantes. El gobierno también intentará un nuevo conjunto de medidas para ahorrar dinero en fondos universitarios luego de que el Senado derrotara un paquete de recortes anunciado en el presupuesto, recordemos, de mayo pasado. Las medidas combinadas le ahorrarían al gobierno 2.100 millones sobre las estimaciones a mediado plazo, pero algunos de estos dólares están supeditados a que el gobierno apruebe una nueva legislación. El Senado se ha negado a aprobar los ahorros originales de educación superior descritos en el presupuesto de mayo que apuntaban a recortar 2.700 millones de dólares. Para evitar el bloqueo del Senado, el gobierno ha modificado su enfoque. Se les pedirá ahora a los estudiantes, por ejemplo, que comiencen a pagar sus préstamos cuando ganen 45 mil dólares al año. Eso es 10 mil menos del umbral actual, que es de 55 mil dólares. El economista Chris Richardson le dijo a SBS que hay pocas sorpresas en esta actualización. Para ser justo con el gobierno, ha sido realmente muy difícil obtener una reparación presupuestaria a través del Senado y de la oposición. Y el gobierno en esta actualización del presupuesto está hablando de cosas en general que no necesita pasar por un parlamento. También el gobierno de Turnbull puede aprobar ahora la legislación. Habrá un nuevo límite de por vida a la cantidad total de dinero que el gobierno le prestará a cualquier estudiante para su matrícula. Los préstamos HECS, como habíamos dicho, tendrán ahora un tope. Ahora serán de $104,440 para la mayoría de estudiantes y un poco más alto de $150,000 para aquellos que estudian, por ejemplo, odontología o medicina o ciencias veterinarias. El ministro de Finanzas, Matthias Cormann, dijo que es solo uno de varios cambios diseñados para hacer ahorros sustanciales.
Australia has some of the world's leading higher education institutions, but the cost and quality of the system.
Australia tiene algunas de las instituciones de educación superior más importantes del mundo, pero el costo y la calidad del sistema deben ser sostenibles para las generaciones futuras. La financiación de la educación superior se mantendrá en un nivel récord de al menos 17 mil millones al año. Y luego de los cambios planeados, el financiamiento directo a las universidades para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación crecerá en un 8% para el año 2021. Por su parte, el tesorero de la oposición, Chris Bowen, dice que los cambios del gobierno en la educación superior afectarán el acceso a la educación superior para personas de bajos recursos económicos.
And of course we continue to see this government's attacks on higher education, mortgaging the future.
Continuamos buscando impuestos en la educación superior, hipotecando el futuro, atacando una de las fuentes de la prosperidad económica a largo plazo de Australia, nuestra educación superior, de una manera que impactará particularmente a aquellos de bajos niveles socioeconómicos que se atreven a soñar a ir a la universidad. El Partido Laborista en oficina abrió la puerta a miles de australianos para que fueran a la universidad. Malcolm Turnbull parece decidido a cerrar esta puerta. Bueno, y para hablar sobre el impacto que ha tenido hasta ahora en las universidades y un poco más a fondo también tratar este tema, hablamos con Raúl Sánchez Urribarri, quien es académico de la Universidad de la Trop, también profesor. Escuchemos a Raúl.
Bueno, antes que nada, esto tiene que ser visto en el contexto de ya varios años de intentos por parte del gobierno de la coalición, el gobierno de Turnbull y antes el gobierno del ex primer ministro Tony Abbott, de reformar el sector universitario, ¿no? Hay que recordar que la primera ronda de reformas que fue anunciada fue en la época de Christopher Pyne como ministro del gabinete, y no llegaron a ninguna parte a la final, ¿no? O sea, a la final no fueron ejecutadas y estas reformas eran bastante más profundas que las que luego anunciara el posterior ministro, llevando actualmente a un recorte presupuestario, como decir, un último recurso por parte del gobierno para forzar al sector universitario a hacer reformas, y bueno, por parte del gobierno, digamos, recanalizar recursos o dejar de invertir en el sector, como ya había intentado en oportunidades anteriores.
Bueno, Raúl, también hay una preocupación por parte de los estudiantes en el sentido de que ahora los préstamos conocidos como HECS para estudiantes australianos van a estar limitados y puede también impactar en la manera de pagar, ya que antes se necesitaba que una persona estuviese trabajando ya y ganando al menos $55,000 al año, y ahora eso se bajó a $45,000 al año. ¿Cómo crees que puede esto impactar a los estudiantes australianos?
¿Cómo no? Pues justamente, completando la respuesta a la pregunta anterior, esto por supuesto ha causado gran preocupación en el sector universitario y a lo largo y ancho de todo el sector universitario, ¿no? Esto incluye el grupo de las 8 universidades que están, digamos, reciben más recursos de investigación, la Universidad de Melbourne, Monash, Sydney, entre otras, así como el grupo de Universities Australia, las universidades intermedias, hasta universidades con, digamos, la franquicia más abierta y numerosa dedicada más a la enseñanza. Entonces, todos estos sectores hay gran preocupación, ¿no? Entre otras cosas, porque se le va a dificultar a los estudiantes poder acceder a la universidad, cosa que ya era, digamos, una vocación de la reforma desde antes, o sea, justamente, digamos, que echa para atrás algunas de las vocaciones de reforma que existían con anterioridad, que era justamente buscaba abrirle más oportunidades para que todo tipo de estudiantes de todo tipo de procedencias socioeconómicas pudiera ingresar a la universidad, ¿no? Por supuesto que en un tiempo en donde ya sabemos que no hay crecimiento de salarios, en un tiempo en el que se hace cada vez más difícil poder ajustarse al presupuesto, el hecho de que ya haya otra dificultad financiera para ir a la universidad, pues por supuesto, pues se teme que eso implicaría que más personas, sobre todo de escasos recursos, es decir, aquellos que más necesitan acceder a la universidad, no vayan entonces a poder acceder a la misma.
¿Tú crees, Raúl, que esto tendrá un impacto para los estudiantes internacionales?
Bueno, el impacto, entre otras cosas, es que recordemos que los estudiantes internacionales representan un porcentaje importantísimo del número de estudiantes en Australia, el sector depende de ellos. Entonces aquí hay distintos impactos, pueden haber impactos de distintos tipos. Entre otras cosas, la falta de recursos, por un lado, pues por supuesto conlleva a que las universidades a lo mejor puedan verse interesadas en o aumentar costos para estudiantes internacionales o de alguna forma modificar servicios, ¿no? Entonces aquí nadie se ve exento de estar afectado por las reformas propuestas por el gobierno.
Bueno, hay una crítica del gobierno y dice que las entidades universitarias y entidades educativas en general deberían poner más énfasis en invertir en los estudiantes y en la educación en vez de invertir en campañas publicitarias. ¿Crees que las universidades están invirtiendo más de lo que deben en, como dice el gobierno, en campañas publicitarias?
Pues yo creo que ya esos comentarios que provienen de algunos personajes del gobierno, básicamente lo que buscan es desacreditar la respuesta que da el sector universitario a este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque poniendo a un lado, ¿de dónde surge la necesidad del marketing de la universidad? Pues surge precisamente de la idea de que haya competencia en el sector. Entonces, eso es lo que ha producido que hayamos visto un surgimiento de marketing. Ahora bien, eso ha generado bastantes críticas dentro y fuera del sector. Con un comentario de esa naturaleza, lo que se busca justamente es que eso sea parte del debate, pienso yo, para distraerlo respecto de lo que debería ser la verdadera cuestión, que es qué tipo de universidad queremos y cuáles son los tipos de recursos que estamos dispuestos a invertir en ella. Yo creo que ese es el debate fundamental. Algo parecido pasa con el comentario que también muchas veces se hace de que las universidades están invirtiendo mucho en investigación y no se está invirtiendo en la calidad de la educación. Comentarios como esos, en mi criterio, pues creo que no reflejan un conocimiento verdadero de cómo funciona el sector académico, sino que digamos, están dirigidos más a la parte política discursiva.
Bueno, hay una crítica que pronto se puede salir incluso de lo político, y es la crítica de la cantidad salarial que reciben las directivas de las diferentes grandes universidades de Australia, por ejemplo, que las comparan incluso con salarios de multinacionales. ¿Crees que los salarios en ese campo son muy altos y que sí debería reconsiderar las universidades, rebajar incluso para invertir ese dinero en educación?
En mi criterio personal, por supuesto, desde el punto de vista de staff académico, pues esos son salarios que uno ve como bastante altos. Ahora bien, eso va en función también justamente de un modelo del sector, de un modelo corporativo que busca atraer personas que tienen la experiencia corporativa, etcétera. Entonces, en mi criterio, en lugar de hacer un debate puntual únicamente sobre el tema, por ejemplo, del marketing o de los salarios, yo creo que ello forma parte de un complejo más importante que tenemos que reflexionar, y es hasta qué punto nosotros queremos que nuestras universidades sean tratadas como corporaciones privadas. Yo creo que ese es el verdadero debate, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta que, una vez más, va a llevar a que va a ser, tarde o temprano, va a volver a la palestra. Porque la universidad, al fin y al cabo, tiene una vocación de servicio público, más allá de cómo veamos la administración. Y yo creo que esa premisa es compartida por la inmensa mayoría de los australianos, que además creen en la universidad como un mecanismo de inclusión social y un mecanismo de que incluso va más allá de ser un mero instrumento. O sea, forma parte del bien común de toda la población.
Finalmente, Raúl, uno de los puntos que también han causado un poco de controversia es el hecho de que el financiamiento de las universidades va a depender para el 2020 de cómo las universidades estén trabajando, como una calificación que le dan a las universidades por su trabajo educativo. ¿Crees que este modelo va a afectar de manera negativa al sector?
A mí me preocupan enormemente, sinceramente, esas evaluaciones, Carlos, entre otras cosas, porque pienso que cada universidad, nosotros en realidad estamos en un país que tampoco es tan grande, cada universidad, te puedo decir, tiene una misión distinta. Y esa forma parte de la visión que tenemos de competir, de que las universidades deben competir entre ellas. Mira, si tú piensas, por ejemplo, en Melbourne, cada universidad de Melbourne ha desarrollado un sentido de misión y visión que representa la población a la que sirven y la misión educativa y social que tienen. Entonces, ese tipo de análisis que van a crear un instrumento que luego vas a utilizar para aplicarle a todas las universidades por igual, no cabe duda que eso va a terminar favoreciendo a unas en lugar de otras, ¿no? O sea, que ¿cómo mides, por ejemplo, entonces en ese sentido la calidad educativa cuando es posible que en un lugar haga falta, por ejemplo, que haya más staff por estudiantes porque eso sea necesario a los fines de que los estudiantes tengan mayor apoyo? O sea, yo creo que hay que ir con mucho cuidado con eso.
Raúl Sánchez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Una vez más, muchísimas gracias, Carlos.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.